Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
En la lección de ayer vimos en profundidad cuál es la definición de la ley, cuál es el carácter de la ley y cuál es el verdadero espíritu detrás del cumplimiento de la ley. En el día de hoy vamos a conectar la ley y el evangelio. Y es que la relación entre la ley y el evangelio constituye uno de los fundamentos sólidos, esenciales de la fe cristiana. A lo largo de la historia, muchas personas han pensado equivocadamente que ambos conceptos son contrarios, que uno contradice al otro, que ley y evangelio no pueden andar juntos. Algunos consideran la ley como algo duro, algo restrictivo, mientras que el evangelio únicamente es gracia y libertad. Sin embargo, la Biblia presenta la ley y el evangelio como dos expresiones complementarias del amor de Dios hacia la humanidad. En primer lugar, la ley revela el carácter santo, justo y perfecto de Dios. En ella encontramos principios eternos que muestran cómo se debe vivir en una relación cercana con Dios y con las demás personas. Los 10 mandamientos no fueron dados para limitar arbitrariamente la vida humana, sino para protegerla y conducirla hacia una existencia de amor, justicia, verdad, armonía. La ley funciona como un espejo espiritual, nos ayuda a reconocer el pecado y a comprender nuestra profunda necesidad de Jesucristo. Como nos enseña la epístola a los romanos, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero la ley, aunque perfecta, no tiene el poder para salvar al ser humano caído. Allí es donde entra el evangelio. El evangelio significa buenas nuevas y anuncia que Dios en su infinito amor envió a Jesucristo para rescatar a la humanidad del pecado y de la condenación. Cristo vivió la vida perfecta que el ser humano no podía vivir y murió en la cruz para ofrecer perdón, reconciliación, vida eterna a todos los que en él creen. Fue el único que pudo satisfacer perfectamente las demandas de la ley, Jesús. Y ahora él pone sus méritos para que tú y yo podamos ser cubiertos por su manto de justicia perfecta. La ley mostró el problema, el evangelio presentó la solución. La ley señala nuestra condición, el evangelio nos lleva a la restauración. La ley revela la justicia de Dios y el evangelio revela su misericordia, que son dos pilares fundamentales del trono de Dios. Es decir, que el evangelio y la ley, ambos trabajan juntos dentro del plan de salvación. Jesús mismo enseñó esa armonía. Nunca anuló la ley moral de Dios. Al contrario, la exaltó y mostró su verdadero significado espiritual. Con esta introducción damos una cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal? Saludos, profesor y hermanos y amigos. Siempre es muy grato coincidir con ustedes desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire. Esta vez ya al llegar a la mitad de la semana, en el desarrollo de esta lección número 9, tan esclarecedora en términos de cuál es la dinámica que existe entre la ley y el evangelio en la solución al problema del pecado en el que el hombre cayó muy temprano en la historia de la humanidad. Sin embargo, hay buena noticia o evangelio como el programa salvífico de Dios para la humanidad que se encontraba perdida después de la caída. La buena noticia del evangelio es que hay una salida de retorno a nuestro Dios. Ya hemos visto entonces el papel práctico e importante que desempeña la ley en este proceso. Y hoy, como anticipó el profesor Valera, vamos a elaborar sobre la relación entre la ley y el evangelio. Pero antes les invito para que pidamos a Dios su dirección y su luz a través de su Santo Espíritu. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias Señor te damos porque tú eres el Dios de amor que haces provisión para nuestra condición de humanos pecadores y perdidos si no tuviésemos de parte tuya ese evangelio salvador que nos vino a través de Cristo. Gracias Señor por esa provisión. Y ahora nuestro buen Dios, capacítanos como moderadores de este programa para dispensar tu palabra de manera que sea de bendición a cada oyente que nos acompaña. Con fe y confianza nos acercamos a ti, sabiendo que tú nos escuchas. En nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, la ley y el evangelio. Es que a lo largo de toda la semana hemos estudiado el tópico, el pecado, el evangelio y la ley. El texto principal lo conseguimos en Salmos 119, 93 y 94. Jamás olvidaré tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. El pecado, más que malas acciones, es todo un estilo de vida contrario al carácter de Dios, que es amor, que es justicia, que es santidad. Así que el pecado es todo aquello que deteriora nuestra relación con Dios. El Señor siempre ha querido tener una relación perfecta con sus criaturas. Con Adán y Eva en el jardín del Edén, Jesús tenía una relación diáfana. Hablaban cara a cara. Sin embargo, cuando el enemigo de las almas seduce a nuestros primeros padres para que pongan en duda el amor de Dios, entonces se introduce el pecado y el pecado crea separación. Ahora el hombre sentía vergüenza de estar delante de Dios. Ahora el hombre se escondía de la presencia de Dios y es por eso que entonces Dios diseñó un plan perfecto, magistral, el evangelio para que tú y yo podamos tener esperanza de salvación, esperanza de vida eterna. Y tanto el evangelio como la ley vienen en auxilio de la humanidad para que nosotros podamos acercarnos de nuevo a Dios. El día domingo hablamos de distracciones y tentaciones. Y veíamos cómo Sansón, a pesar de haber sido llamado por Dios para cumplir un ministerio de liberación a favor del pueblo de Israel, y él fue elegido antes de su nacimiento, sin embargo, Sansón siempre coqueteó con el pecado, siempre le gustaba estar en los lugares donde él no debería estar y relacionarse con personas con las que no debería relacionarse. Todas estas distracciones y tentaciones fueron cauterizando la visión espiritual de Sansón y sus capacidades espirituales se vieron disminuidas. Y tal vez el texto más doloroso que nos habla de Sansón es que llegó el momento en cuando él no se había dado cuenta que el Espíritu de Dios ya se había apartado de él. Es decir, su condición estaba tan extraviada que él todavía, y ahí en esa condición, no se daba cuenta de cuán lejos había llegado y que ya el Espíritu Santo no lo acompañaba. El día lunes hablamos de desafíos en mi relación con Dios y hablamos de muchos aspectos, por ejemplo, la vanagloria personal. Hablamos también de el tener exceso de confianza en nuestra vida espiritual, pensando que estamos demasiado firmes. Hablamos también de esos pecados que entran por la vista, codiciar a una mujer, dice Jesús, ya adulteró con ella en su corazón, e introduce el concepto de que si un miembro nos es ocasión de caer, deberíamos entonces retirarlo. Hoy, miércoles, vamos a hablar de el Evangelio y la ley. Pastor Díaz, ¿qué dijo Jesús en Mateo 5, 17 y 18 acerca de la ley?
Profesor y hermanos, si consideramos que el Evangelio no simplemente es una palabra, sino una persona, y que esa persona es Jesús, entonces existe una equivalencia entre Jesús y el Evangelio, ya que Él vino a ser la buena noticia de Dios para el hombre al traernos salvación. De modo que en esta declaración de Jesús en el Sermón del Monte, Él de manera muy poderosa y breve nos establece cuál es la relación de Él, el Evangelio y su santa ley. Dice Mateo 5, 17 y 18, no penséis que he venido para abrogar o abolir la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ante esta declaración, aquellos que propugnan la idea de que Jesús, cuando cumplió su ministerio al morir por la raza perdida, ya entonces la ley dejaría de ser vigente. De manera que concluyen que la ley, entiéndase el decálogo o la ley moral, dejaría de existir. Y por supuesto, no hay nada más absurdo que llegar a esa conclusión. De hecho, la palabra ley a la que Jesús se refiere en Mateo 5, 17 y 18 es el término griego nomos, que es equivalente a la Torá en hebreo. Y esta Torá comprende toda la voluntad revelada de Dios. En fin, la expresión la ley y los profetas representa la división de las Escrituras del Antiguo Testamento en tres partes: el Pentateuco, los profetas y los Salmos, lo que conocen los hebreos como el Tanakh. De manera que Jesús nunca tuvo como propósito anular la santa ley de Dios, ya que tanto la ley como el Evangelio son un reflejo del carácter mismo de nuestro Dios. Y el principio que mejor define su carácter es el amor. De hecho, el amor a Dios y amar a Jesús está en el centro mismo de la ley. En Juan 14:15, él declara: si me aman, guardad mis mandamientos.
Lapidarias las palabras de Jesús. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Muchos piensan que Jesús vino a clavar la ley en la cruz y quitarla de en medio, para que la ley ya no tuviera ningún valor o no tuviera ningún poder. Pero con esas palabras Jesús enseñó verdades fundamentales acerca de la ley. Cristo declaró que su misión no consistía en destruir, abolir o abrogar la ley divina. En su tiempo, ya algunos pensaban que sus enseñanzas reemplazaban las escrituras del Antiguo Testamento o los 10 mandamientos. Pero Jesús afirmó lo contrario. Su enseñanza, su palabra, no estaba en oposición a lo que ya había sido revelado. Él vino a cumplir. La palabra cumplir significa vivir la ley perfectamente, revelar su propósito verdadero. Jesús obedeció completamente la ley y mostró cómo debía entenderse espiritualmente, no solo de forma externa. Por ejemplo, enseñó que no basta evitar matar a alguien, sino también hay que evitar odiar a alguien en nuestros corazones. Cuando Jesús menciona que ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, está afirmando la importancia y estabilidad de la ley de Dios. La jota y la tilde eran las partes más pequeñas de la escritura hebrea, indicando que nada de la voluntad moral de Dios es insignificante. En el contexto del Sermón del Monte, Jesús mostró que la ley no trata solamente acciones visibles, sino que la ley está enfocada en los pensamientos, motivaciones y actitudes. Jesús elevó la comprensión de la ley a un nivel más profundo, al mismo corazón de los seres humanos. Así que, en el contexto de esta lección, este pasaje nos enseña que Jesús no anuló la ley, no la abrogó mediante la gracia. Eso quiere decir que la gracia de Jesucristo no viene a anular la ley. No hace sentido, porque si la ley es el espejo que permite que miremos nuestra condición y que vayamos a Cristo, entonces, ¿cómo romper el espejo? Más bien, el Evangelio confirma la importancia de la ley, porque revela cuánto costó el pecado, cuánto ama Dios a la humanidad. Cristo nos salva por gracia, pero también nos transforma para que podamos vivir conforme a la voluntad divina. Pastor Díaz, hay algunos que afirman que no hay que obedecer la ley de Dios, sino que el amor a Jesús es todo. Que si amamos a Jesús, no hay que guardar la ley. ¿Qué nos dice Juan 14:15 que nos ayuda a comprender mejor la idea y a sacar todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios?
Sí, profesor, como indiqué anteriormente, la relación entre el amor a Dios y la ley es una indiscutiblemente estrecha. Por eso citamos a Juan 14:15, que el mismo Jesús indicó muy claramente: si me aman, guardarán mis mandamientos. Y es que cuando amamos de manera genuina a Jesús, entonces nos sentimos naturalmente inclinados a obedecer su santa ley. Cuando comprendemos claramente esa ley, entonces nos sentimos motivados a amar a Jesús. Ahora bien, lo más importante es que mantengamos siempre ante nuestros ojos la cruz y la muerte sustitutoria de Cristo en nuestro favor, que es la mejor manera de fomentar nuestro amor a Dios. Sí, la ley debe ir de la mano del Evangelio, ya que aunque creemos en la vigencia de esta ley y en la importancia de obedecerla, en lo que respecta a nuestra posición ante Dios, la ley solo puede apuntar o señalar el pecado. Esta no puede ni perdonar, ni justificar, ni tampoco expiar. Por el contrario, la ley señala por qué necesitamos ser perdonados y justificados. ¿Por qué necesitamos de una expiación o limpieza? Sí, esta es la razón por la que el Evangelio es imprescindible para nosotros poder comprender la ley y por qué la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos es imputada o acreditada por la fe y no por nuestro cumplimiento de la ley, lo cual sería legalismo. En fin, hermanos y amigos, queremos mostrar nuestro amor por Jesús, entonces obedezcamos su santa ley.
Pastor Díaz, la idea de que alguien puede amar verdaderamente a Jesús mientras rechaza la ley de Dios entra en una tensión directa con las propias palabras de Jesús. Jesús estableció una conexión clara entre amor y obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Para Jesús, la obediencia no era un mecanismo para ganar salvación, sino la evidencia natural de una relación genuina con Él. Muchas veces, cuando algunas personas dicen que no es necesario guardar la ley, en realidad están reaccionando contra el legalismo, la idea equivocada de que el ser humano puede salvarse por sus propias obras. Pero la Biblia enseña claramente que la salvación es por gracia, mediante la fe, no por méritos humanos. Sin embargo, eliminar la obediencia a la ley como resultado de la fe crea otro problema: una fe sin transformación, una fe sin una vida nueva. El Nuevo Testamento nunca presenta el amor y la obediencia como polos opuestos. Al contrario, el amor verdadero produce obediencia. Si una persona ama a Dios, naturalmente deseará respetar su voluntad, de la misma manera que alguien que ama a otra persona procura no herirla, no traicionarla. Quien ama a Cristo busca vivir conforme a sus principios. Además, la cruz misma demuestra la importancia de la ley. Si la ley pudiera simplemente ignorarse o abolirse, no habría sido necesario que Cristo muriera. La muerte de Jesús revela la gravedad del pecado y la justicia de Dios, y también la inmensidad del amor de Dios y de la gracia divina. La cruz no destruye la ley, más bien confirma su importancia. Cristo murió porque el pecado era una realidad seria y porque la humanidad había transgredido la ley de Dios. Por tanto, Cristo murió para ofrecer perdón y también poder transformador. Finalmente, Pastor Díaz, cuando leemos Romanos 3, 28, 4, 13 al 16 y también Filipenses 3, 9, ¿qué nos enseñan estos versículos que pueden ayudarnos como creyentes a ser obedientes a la ley sin caer en el legalismo?
Profesor Valera y hermanos, en primer lugar debo echar por delante que hay personas que piensan que Pablo es el primer abanderado que desmerece la ley de Dios porque él, en los pasajes que vamos a leer y otros, enfatiza que nadie debe reclamar que su justificación, reconciliación y salvación en Cristo sea el producto de la ley. Y Pablo está poniendo meridianamente claro cuál es la función de la ley, y esta no es la de justificar ni salvar, porque ya él lo dice que sin la ley no habría transgresión, indicando con ello que la ley tiene como función apuntar nuestra propia condición, revelarnos cuán pecadores y perdidos estamos, para entonces llevarnos a Cristo. De manera que Pablo, que vivió gran parte de su vida como un defensor del legalismo, o sea, que por el cumplimiento de la ley judía, de la Torá, seamos justificados o salvados, es un error. Al ser transformado por Cristo, entonces él reconoce cuál es el lugar de la ley, de la fe, de la justificación. El apóstol Pablo era una persona balanceada y sabía cuál era el lugar de la ley en nuestra vida. Como dice Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. En fin, Pablo reconocía el uso correcto que tiene la ley que fue dada por nuestro Dios. Veamos cuán firme y contundentemente Pablo indica que ninguno de nosotros somos justificados o salvados por la ley. Él dice en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Qué quiere decir? Que la fe es el fundamento de nuestra justificación y que la ley en este sentido de justificar no tiene ningún rol, sino apuntar lo que es pecado. Más adelante, Pablo subraya en los versos 13 al 16, porque no por la ley fue dada la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay pecado. Por lo tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Así que aquí Pablo utiliza el ejemplo de Abraham y cómo él fue justificado. En Gálatas 2:16, él añade, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Finalmente, en Gálatas 13:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. De manera que Pablo nos está advirtiendo en contra de caer en el legalismo que convierte la ley en medio de salvación. Él tiene toda la autoridad de aconsejarnos de esa manera porque él salió de esa situación de legalismo.
Pastor Díaz, estos pasajes enseñan una verdad esencial. Nadie es justificado ni salvado por obedecer la ley. La salvación es un regalo de la gracia de Dios, recibido únicamente por la fe en Jesucristo. Esta verdad protege al cristiano del peligro del legalismo. De esa manera, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con más de la temática y lo haremos con el tópico saber y hacer. Los invito a orar. Padre bueno que estás en el cielo, en tus manos colocamos nuestros corazones. Llénanos, Señor, de amor, de ese deseo de hacer tu voluntad. Apártanos de todo mal camino. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.